Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este lunes en el que estamos prácticamente iniciando mes, desde 2 de mayo. Y bueno, como suele ocurrir cada primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, hay muchísima información que se acumula y que le vamos a resumir. El programa de esta tarde, pues tenemos mucha información que se ha generado durante el fin de semana, pero lo vamos a dividir en dos grandes bloques prácticamente. El primero se lo vamos a dedicar al seguimiento de un nuevo episodio de esta guerra informal que vivimos en Jalisco, y es esta balacera que ayer ocurrió a mediodía, prácticamente cuando estaba pues repleto este pueblo mágico de visitantes, de turistas. Seguramente más de algún radioescucha pudo observar, pudo ver, pudo escuchar los videos que se circularon en redes sociales de personas que estaban paseando en Mazamitla y de pronto pues tuvieron que echarse al suelo, pedían protegerse entre los grupos de familias que estaban en la plaza central, porque los balazos se escucharon muy, muy cercano en un fraccionamiento Campo Verde, muy cerca del centro de Mazamitla. Ocurrió un enfrentamiento, y hay una versión de las autoridades que supuestamente se trató de un enfrentamiento por un plagio que ocurrió en un bar de ahí, de Mazamitla. Le vamos a dedicar prácticamente la mitad de la primera parte del programa a tratar de resumir la información sobre este nuevo episodio de violencia, que es muy grave porque revela que sí hay un territorio, una parte del territorio de Jalisco, que hay una prácticamente una guerra cotidiana, una disputa por el territorio, por la valorización de esas tierras que ocurren a manos de grupos de sicarios, de grupos criminales, pero también en muchas ocasiones con la complacencia, la complicidad de los actores de los poderes públicos. La segunda parte del programa vamos a dedicarlo justo al Día Internacional de los Trabajadores, lo que ocurrió en las marchas independientes, algunas débiles, otras más fortalecidas, y también a cuestionar el vergonzoso, el deplorable, supuestamente conmemoración que hizo el gobierno del estado de esta fecha, entregándoles reconocimientos a los charros sindicales, dándoles un reconocimiento a quienes han explotado, han saqueado, han oprimido a la clase trabajadora. Para un gobierno que se dice socialdemócrata, como es el partido Movimiento Ciudadano, resulta que lo más relevante, en lugar de honrar verdaderamente a los trabajadores, a la clase obrera, pues lo que hace es darle reconocimientos a los charros sindicales, estos personajes corruptos que venden huelgas, que explotan a la clase trabajadora, que la saquean. Ese es, para el gobierno de Enrique Alfaro, eso es lo que le mereció el primero de mayo. Hay más información, pero antes de presentarle más detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. De hecho, Rubén, a la misma hora que estaba Enrique Alfaro en ese acto oficialista, acá se estaban haciendo reclamos en la Plaza de Armas, en la Marcha Independiente. Se estaba recordando, mientras Alfaro está ya reunido con los charros, aquí tenemos esta serie de y una larga lista de inconformidades. Lo vamos a compartir en la segunda parte del programa. Antes, pues, invitándolos también a que nos contacten a las cuentas de redes sociales de Cosa Pública 2.0.
Vamos a agradecerle a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y también a Alejandro Coronado en controles que nos acompañen para hacer posible Cosa Pública 2.0. Bueno, la Fiscalía de Jalisco reportó que tres personas plagiadas en un bar de Mazamitla fueron las mismas localizadas sin vida ayer domingo, luego de una serie de enfrentamientos armados. La fiscalía informó también que se hallaron más de 1,000 casquillos de armas de fuego en el lugar donde se desarrolló el primer tiroteo, cuando fueron privadas de la libertad las víctimas. De acuerdo con los reportes oficiales, hubo 4 bloqueos carreteros en alrededor de la cabecera municipal de Mazamitla.
Y esto fue después de las 1 de la tarde de ayer, que un grupo de sujetos armados llegó a un negocio denominado Nightclub Loma Encantada, allá en la comunidad La Estacada, donde se inició un intercambio, dice, de disparos disparos entre dos grupos rivales. Uno de los grupos logró privar de la libertad a tres hombres ahí. Ese lugar se ubica por la carretera de Quitupan a la cofradía en el kilómetro 24 más 200.
Para más, digamos, contexto geográfico, hay que recordar que Mazamitla está al sur de Guadalajara. Si uno mira el mapa después de la zona metropolitana de Guadalajara al sur, uno puede encontrar el lago de Chapala. Al sur del lago de Chapala se encuentra Mazamitla y hay que recordar que está apenas a 15 minutos del poblado donde ocurrió la tragedia, la masacre a finales de febrero de un grupo de alrededor de una docena de personas, que se vio un video en el que fueron formadas prácticamente en un paredón y luego acribilladas, prácticamente fusiladas. Y bueno, menciono esto porque además de la situación geográfica es el contexto de disputa de estos territorios. En ese lugar abunda esta información de la Fiscalía. Los agentes de seguridad localizaron tres vehículos con múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego. Además, hubo daños también por los disparos en la fachada del negocio. También quedó en el lugar la puerta de una camioneta que tenía blindaje. Más de 1,000 casquillos había repartidos en el exterior y el interior del local. Se dice pronto 1,000 casquillos, pero esta es la idea de la intensidad del fuego, del cruce de fuego que se dispararon estos dos grupos.
Y es que se sentía justo en los videos que estuvieron circulando en redes sociales, eran ráfagas interminables, parecía. Después de ese tiroteo, se reportaron bloqueos en dos puntos de la carretera de Mazamitla a Tuxcueca. Uno de ellos con un camión de carga pesada que transportaba grava y unos metros después una camioneta pick-up incendiada. Esa imagen estuvo circulando también bastante. El otro bloqueo fue realizado en la localidad de Contla, en Tamazula de Jordano, donde un camión de carga fue incendiado y obstruyó completamente la circulación. Esto en la carretera de Jiquilpan a Manzanillo.
Gracias. Un bloqueo más fue realizado en el municipio de Concepción de Buenos Aires, en la carretera de Mazamitla a Teocuitlán de Corona, donde los criminales incendiaron un autobús de pasajeros. Vamos a ir a la línea telefónica para escuchar el reporte de nuestro compañero Henry Saldaña, que desde el día de ayer estuvo pendiente de estos acontecimientos. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Efectivamente, mira, el día de ayer estábamos reportando esta situación allá en el municipio de Mazamitla, en donde pues el mismo gobernador de Jalisco había mencionado de que había pues un intento de enfrentamiento hasta ese momento, a las 2 de la tarde, pues ya las redes sociales ya estaban saturadas de todos los videos que habían pues enviado precisamente sobre este enfrentamiento, en donde pues en la misma plaza de este pueblo mágico, pues, las mismas personas que estaban pues vacacionando y que estaban pues como familias enteras observando las actividades de los voladores de Papantla, pues bueno, escucharon estas ráfagas que se extendieron precisamente en diversas pues zonas de este municipio de Mazamitla. En ese momento pues bueno, se observa que hay pánico precisamente con las personas que incluso se tiran al piso para poderse resguardar después de estas detonaciones. Cerca de una hora después, pues bueno, ya empiezan a mencionar más sobre esta situación, en bloqueos en diversas pues carreteras de esta importante zona que dirige precisamente a los estados de Michoacán y también hacia las playas. Pasó esta situación cerca de 2 horas después, ya el gobernador menciona que la situación está controlada, que no hubo bloqueos, y pues precisamente la Secretaría de Seguridad Pública pues informó precisamente hasta la último corte de la noche que solamente había habido un bloqueo. Pues bueno, no fue así, Rubén.
Así es.
Prácticamente nos enteramos ahora en la mañana ya con información oficial de que fueron 4 bloqueos, 3 personas muertas, y pues estos enfrentamientos en diversas pues zonas de este pueblo que pues precisamente conducen hacia el municipio también de Tamazula de Gordiano, en donde también hay pues problemas de seguridad. Pues así están las cosas.
Henry, ¿hay alguna posible explicación que tú conozcas, ya sea de fuentes oficiales o extraoficiales, de por qué está, para decirlo en términos coloquiales, tan caliente esta zona? No es la primera vez, ya hace aproximadamente un mes el presidente municipal de esta localidad también había avisado a la población que no saliera porque había enfrentamientos en las calles. Es decir, tiene semanas o meses estos municipios con una situación de inseguridad creciente, de violencia creciente.
Efectivamente, Rubén, Jesús, pues bueno, recordarás hasta que el mismo gobernador mencionó que habían reforzado esta zona y que pues estarían bajo tranquilidad. Incluso hubo regaños en aquellas ocasiones cuando hubo pronunciamiento en redes sociales de los municipios, precisamente de Mazamitla, mencionando de esta situación. El de Tamazula de Guayana también hubo pues un pronunciamiento para que las personas pues no salieran a las calles hasta que se estuviera la situación controlada. Pues bueno, esta situación se da después de esta detención que terminó en una asesinato, en un intercambio de balazos con la Guardia Nacional, y que posteriormente perdiera la vida el Chop, uno de los brazos armados de el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que está precisamente arraigado allá en el municipio de Puerto Vallarta, y que toda esta situación, pues bueno, viene arrastrando diversos municipios la situación de inseguridad, y que últimamente, pues bueno, se ve que se está acrecentando más, y también esta situación, pues que todavía no para, precisamente ante la presencia de las de los visitantes y los turistas, ¿no?
¿Qué tal, Henry? Te saluda Jesús Estrada. Una duda con respecto a la información que ha surgido hasta ahora es preguntarte: se dice que hay 3 muertos, pero también 3 personas que fueron privadas de la libertad en un bar, que fue lo que suscitó el primer tiroteo. ¿Se sabe si podrían ser las víctimas, quizás, las 3 personas que aparecieron fallecidas?
Al parecer, ya con información oficial, mencionan que esas 3 personas estarían en un bar muy cercano a la cabecera municipal. Llega un grupo de sujetos a bordo de varios vehículos, tratan de subirlos a estos vehículos, incluso posteriormente, en unos cerca de 10 minutos, según la información oficial, cerca de 10 minutos de donde ocurrió precisamente esta privación ilegal de la libertad, pues bueno, fueron abandonados ya por los cuerpos sin vida, debido a que podrían ser, pues todo presume que sí serían esas personas que fueron levantadas por este grupo de individuos, debido a que iban, se fueron localizadas a los agresores, y también disparos de arma de fuego en la cabeza, es decir, un tiro de gracia.
Así es. Henry, te agradecemos el reporte, muy amable por compartirnos la información.
Un gusto saludar.
Gracias. Buena tarde, nuestro compañero Henry Saldaña, de reportero aquí de Canal 44 UDGTV. Y bueno, pues aparentemente sí serían estas personas plagiadas las que finalmente fueron fallecidas. De hecho, en el complemento de la información del diario NTR dice que cuando el personal de la Policía Estatal, las fuerzas federales y municipales realizaban labores de búsqueda de los involucrados en los hechos violentos, localizaron más tarde los cadáveres de las 3 víctimas plagiadas, así como 4 casquillos de calibre .223, uno de calibre 7.62 y diversos indicios en la glorieta de ingreso al fraccionamiento Monte Verde. Los cadáveres tenían impactos de proyectiles de arma de fuego en cráneo y 2 de ellos tenían aros aprensores. La fiscalía agregó que durante el transcurso de la tarde se reportaron tiroteos en distintos puntos de Mazamitla. Todo indica que sí, estas personas plagiadas de la libertad eran las mismas que finalmente aparecieron muertas.
Importante también el dato que comentaba Henry, Rubén, recordabas también de la actuación del gobierno municipal. Me parece que en un primer momento fue justamente de parte de la presidencia municipal de Mazamitla, donde el alcalde pues emitió una advertencia a la población de tener cuidado, de resguardarse, un poco similar a la situación de Tamazula también de allá algunos meses, cuando suscitó esa actitud, digamos, un regaño de parte del gobierno del estado. Me parece que es oportuno, si está ocurriendo algo en el momento, y sobre todo en un lugar como Mazamitla, que estaba pues llena de turistas en ese momento, un pueblo mágico, la actuación de la autoridad municipal tiene que ser inmediata.
Exactamente, y por más que después el gobierno estatal quiera regañar, porque aparentemente para el gobierno de Enrique Alfaro luego representa una mala imagen, si hay un llamado de alerta en un municipio. Pero hay justo una nota del presidente, con información del presidente municipal de Mazamitla, que recoge el diario El Informador. Dice: tras los hechos de violencia registrados ayer en la tarde en Mazamitla, en los que hubo un saldo de 3 civiles muertos, el presidente municipal Jorge Magaña confirmó el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y la Secretaría de la Defensa Nacional. El alcalde informó que se trató de un enfrentamiento entre grupos armados y que hubo bloqueos en algunos de los caminos a la cabecera municipal, mismos que ya fueron despejados. Dijo lamentablemente hoy vivimos en nuestro municipio un enfrentamiento entre grupos armados, así como el bloqueo de algunos caminos alrededor de la cabecera municipal. Afortunadamente este evento ya terminó y se restablecieron los accesos al municipio, fue lo que dijo el presidente municipal.
Y bueno, también hizo un llamado a actuar con total responsabilidad y empatía ante los hechos que azotaron aquella población y exhortó a los habitantes a estar unidos. Jorge Magaña también confirmó que trabajan de la mano con el gobierno estatal y federal para garantizar la seguridad de los habitantes en ese punto, pero fue también en algunas de las crónicas que se recuerda hacia las 4 de la tarde cuando emitió ese primer alerta el presidente municipal de allá de Mazamitla.
Sí, en declaraciones que recoge el informador dijo: ya estamos realizando trabajos coordinados con las autoridades estatales y federales con el fin de ayudarnos a garantizar la seguridad de nuestro municipio, recuperar la paz en Mazamitla, en Jalisco y en el país. Esta tarea para todos los frentes sociales, además de los trabajos de las autoridades, debemos sumarnos a la construcción de una necesaria cultura de paz que nos colabore en la sociedad que queremos, dijo el presidente municipal. Bueno, también voy a compartirle algunas pistas que ofrece Jonathan Ávila en la columna que publica, perdón, Jonathan Lomelí, en la columna que publica en el periódico El Informador, y él dice que podrían estar estos hechos relacionados con un suceso que ocurrió el jueves pasado, cuando se detuvo a 13 hombres en Santa María del Oro, la Manzanilla de la Paz y Mazamitla, aparentemente todos ligados a la masacre que ocurrió en San José de Gracia, que está en esta localidad en el municipio de Michoacán, el pasado mes de febrero, a finales del mes de febrero, este episodio que ya comentaba de prácticamente un fusilamiento de varias personas, de una docena de personas, y aparentemente estaría relacionado, es decir, los mismos grupos de sicarios, de hombres armados, de cuerpos privados que tratan de disputar el control en Michoacán, aparentemente son los que tienen su asiento en estos municipios de Jalisco, entre otros en Mazamitla, y aparentemente por las propias disputas internas por operativos del gobierno federal es que ocurren este tipo de violencias. Pero todo es en el contexto, hay que recordarlo, de por más operativos del gobierno federal, por más que el gobierno del estado en la mayor parte de las ocasiones se lave las manos diciendo que los temas de crimen organizado son competencia federal, o cuando aparentemente habla de que hay trabajo coordinado con el gobierno federal, bueno, todo esto ocurre en un contexto en el que justo este cártel que es el hegemónico en la plaza, para decirlo en esos términos de coloquiales de las notas de seguridad, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, va creciendo su poderío. Por más que hablen de operativos en su contra, lo que estamos viendo es que crece el poderío de este cártel, crece su poder de fuerza, y ante esto crece también la debilidad o la complacencia de los gobiernos municipales. En muchos casos los gobiernos municipales no tienen ni los policías, ni el armamento, ni los vehículos necesarios para enfrentar a los grupos de sicarios, y de otro lado también lo que vemos es que más bien es el propio cártel Jalisco Nueva Generación quien expone a los dirigentes de las corporaciones de seguridad pública. Vemos este crecimiento y también la otra evidencia que tenemos, que ocurre en un crecimiento de la inseguridad en Jalisco en términos de la violencia organizada, el alza en los homicidios intencionales, las masacres, las desapariciones, las fosas clandestinas, y teniendo a Jalisco como en el primer lugar de número de desaparecidos, de fosas clandestinas, de cuerpos y en esos enterramientos clandestinos, y también en uno de los estados con más crisis forense, con más cuerpos por identificar. De tal manera que por más que el gobernador Enrique Alfaro intente hacer creer que hay baja en los indicadores de inseguridad, lo cierto es, pues lo que vivió ayer los turistas que estaban en Mazamitla, en cualquier momento te tienes que echar al piso para resguardarte, sí, porque te puede encontrar una balacera en este estado.
Ahí el video de los voladores de Papantla, ahí en la plaza, es revelador. Una frase, una madre está resguardando a su familia y solo se oye el audio que alguien, ella les ordena, tírense al piso, y alguien dice, pero esto es real. Esa frase, esto es real, sí, es real, esto es lo que está ocurriendo en nuestra entidad, por eso nos referimos a que estamos en el marco de una guerra informal. Y por cierto, pues la colusión también no solo se limita a las autoridades municipales, hay que recordar el caso del estado de Nayarit, donde el ex fiscal de aquella entidad está preso en Estados Unidos prácticamente por narcotráfico también.
Bueno, y aquí también en Jalisco hay esa colusión, reconocida por el propio gobernador Enrique Alfaro, que dijo que la fiscalía de Jalisco estaba infiltrada por el crimen organizado. Esto lo declaró declaró el 5 de junio en el marco del halconazo tapatío, de tal manera que es una confesión de parte del propio gobernador. Lo que hay que preguntarse es qué tanto ha hecho para limpiar, para evitar esa infiltración de la Fiscalía, la principal corporación de Procuración de Justicia del Estado de Jalisco. Y bueno, tras los hechos, el gobierno del Estado emitió un comunicado y dice que justamente tras la balacera de ayer en la tarde en Mazamitla, en los que se registró un enfrentamiento armado entre presuntos grupos criminales, la Secretaría de Seguridad del Estado mantiene labores de vigilancia, tomando el resguardo de la zona turística, donde junto a las áreas habitacionales se reporta que la situación es de tranquilidad. Este boletín se emitió ya hacia las 6 de la tarde, habían pasado un poco más de 4 horas de los enfrentamientos. Informó que junto al fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, se encontraron allá supervisando en la zona, corroborando que no hay afectaciones a los ciudadanos. Y en relación a los hechos registrados en el fraccionamiento Campo Verde, se informa de la localización de los cuerpos de 3 hombres quienes presuntamente habrían perdido la vida por heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente, notificándole de manera oficial a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado.
Bueno, y también ahí se informa de manera oficial que solo fue un automotor el que se utilizó para bloquear la llegada de las autoridades en ese bloqueo. Sin embargo, pues el fuego fue extinguido, y también se informó que la autoridad ministerial está ya realizando la indagatoria correspondiente.
Hay que recordar que ayer en este boletín solo se reconoció un sí. bloqueo. Después ya se han reconocido que fueron 4 bloqueos. Pues terrible lo que pasó. Y justo en este contexto, ayer 1 de mayo, justamente el diario Mural recordaba que otro 1 de mayo del año 2005, 7 años atrás, se registraron estos masivos narcobloqueos porque hubo el presunto operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y esto derivó un enfrentamiento en el municipio de Villa Purificación que terminó con el derribo de un helicóptero de la Marina, en el que perdieron la vida varios marinos. En total hubo 15 muertos, incluyendo 7 soldados y un agente federal, es lo que recuerda en esta nota del diario Mural de esos narcobloqueos, los más masivos que hemos tenido en el estado de Jalisco y en estados colindantes, porque también se presentaron narcobloqueos en Michoacán y en Nayarit y en Colima también ese mismo día.
Fueron 39 narcobloqueos por lo menos lo que se contabilizaron.
En realidad, en algunas notas se habla hasta más de 100 en toda zona metropolitana, todo el municipio.
Y hay que recordar ese terrible hecho también de víctimas mortales de los bloqueos acá en la zona metropolitana de el bebé Tadeo. Se llama justamente, que murió también con la mamá cuando fue incendiado uno de los camiones.
Pero ese fue
cuando el ataque a Luis Carlos
Nájera. Posteriormente, pero bueno, son los episodios que hemos tenido de violencia. Justo recordando este narcobloqueo del 1 de mayo de 2015, en esta nota del diario Mural recogen declaraciones de Manelich Castilla, quien era en ese momento jefe de la División de la Policía Federal, y sostuvo que en ese momento supuso un antes y un después en el combate al cártel Jalisco Nueva Generación. Accidentes había habido varios en la historia. Que un grupo criminal dispare a una aeronave del ejército logrando derribarla no se había presentado. Con eso se acaba de construir el perfil de este grupo criminal que ya venía de un proceso de expansión y violencia. Y bueno, justo esto sostiene lo que yo, trataba de argumentar hace unos minutos, de que a pesar de todos los operativos, en 7 años después de ese episodio, lo que hemos visto es mayor poderío bélico, armado, de recursos, de hombres armados, de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Apenas hace un par de años presentaron con todo lujo, hasta con drones, un operativo de fuerzas especiales a disposición del señor de los gallos, le llamaban, el señor Mencho, y se veían vehículos blindados, hombres pertrechados con armas de alto poder. Es decir, lo que estamos viendo es que por más discursos que digan del gobierno federal, del gobierno del estado y de los municipios, lo que estamos viendo es mayor poderío del cártel hegemónico en esta plaza.
Y muchas de esas personas que digamos que soldados pues o sicarios han sido reclutados de manera forzosa después del 2015 de esos narcobloqueos, es que supimos de los casos de los narcocampamentos ahí en la región de Tala.
Así es.
Que fueron descubiertos y por cierto que nunca se encontró, lamentablemente no hubo detenidos, pero ahí había gente que había sido reclutada por la fuerza y que estaba siendo entrenada por el cártel.
Vamos a otro punto del estado, en este caso a Puerto Vallarta, para presentarle una nota de nuestro compañero Javier Frías, de señal informativa ya en Puerto Vallarta, y es que nos está informando que están vinculando proceso a uno de los detenidos, un escolta del Chopa, un dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación allá en Puerto Vallarta. Lo mencionamos porque de algún modo están vinculados estos operativos que están ocurriendo en diversos puntos del estado con la violencia que ayer se vivió y que se registró en Mazamitla. Escuchemos esta nota de Javier Frías.
Contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, dio a conocer que obtuvo de un juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, la vinculación a proceso en contra de esta persona. Moisés G. fue detenido por elementos de la Guardia Nacional cuando transitaba en un vehículo en Puerto Vallarta, Jalisco. Su captura se realizó después de que los elementos lograran poner fin al fuego cruzado que desató el hoy detenido, a quien le aseguraron 5 armas cortas, 2 fusiles, 123 cartuchos, 8 cargadores, así como $3,040 y 6.2 kilogramos de metanfetamina. En audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la FEMDO, presentó los datos de prueba al juez, quien determinó vincular a proceso a Moisés G. por los delitos antes mencionados. Fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria y, como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa en el Cerezo Varonil de Puente Grande, Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
La nota de nuestro compañero Javier Frías sobre esta detención allá en Puerto Vallarta. Y bueno, antes de irnos al primer bloque del programa de este lunes, vamos a compartir la información también. El otro aspecto, otro de los aspectos más críticos de la guerra informal, son las desapariciones. En el diario NTR hacen un recuento, es de hecho la nota de portada de este periódico este lunes. Desaparecen al menos 20 menores de edad al mes. Como cada 30 de abril, el sábado se conmemoró el Día del Niño en México. El objetivo de su instalación, realizado en 1924, fue reafirmar los derechos de los menores y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral del ser humano. Pero a la fecha continúan los pendientes y delitos hacia este grupo de edad en México y Jalisco, entre estos la desaparición.
Por ejemplo, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Jalisco hay 1.232 menores de edad que están desaparecidos en este momento. Actualmente en el estado, en general, hay casi 15.000 personas desaparecidas, por lo que los menores sin localizar representan al menos el 8% del total.
Lo que llama la atención es que, a diferencia de la incidencia general de desapariciones, en las que 15% de las víctimas son mujeres, en los casos de menores de edad, los de mujeres representan 45%. En total hay 556 niñas y mujeres adolescentes ausentes. Es un dato que vale la pena subrayar. Mientras menos edad tienen están los grupos de edad, las mujeres corren más riesgo de desaparición. Es decir, las niñas y las adolescentes tienen mayor riesgo que las mujeres de mayores de edad. El Registro Nacional también indica que casi la mitad de las personas menores de edad desaparecidas en Jalisco está ausente a partir de 2019, es decir, que corresponden al actual periodo de gobierno. Pues así se registraron en 536 casos en el último año. Entre abril de 2021 y marzo de 2022 desaparecieron 20 niños y adolescentes al mes en promedio.
Es impresionante. La mitad de las desapariciones de menores de edad ha ocurrido en el gobierno de Enrique Alfaro. Los municipios que lideran la estadística son Guadalajara con 295 casos de desapariciones, hablamos de menores de edad, Zapopan con 206, Tlajomulco de Zúñiga 117, San Pedro Tlaquepaque 91. Por edades, 3 de cada 5 de las víctimas, fíjense, tenían entre 15 y 17 años al momento de desaparecer, pues así se registró en 777 casos.
Esta nota mucho más amplia también hace un repaso de cómo el año pasado aumentaron los feminicidios y también se registraron casi 2.000 casos de abuso sexual infantil. Está terrible la violencia en todos estos grupos de edad. Y bueno, en otra nota que tiene que ver también con el tema de desaparecidos, la crisis por inhumaciones clandestinas es alarmante en Jalisco. La Brigada de Madres Buscadoras de Sonora tienen identificados al menos 100 puntos pendientes de revisar, lo que representa 5 veces más que en su entidad natal, afirmó Cecilia Flores, líder de esta organización. 100 puntos por identificar. Estos son los reportes que solamente de manera anónima está recogiendo este colectivo, la Brigada de Madres Buscadoras de Sonora, con también los colectivos de buscadores que ya se han organizado aquí en el estado de Jalisco.
Que por cierto, pues ahí hace un recuento de las 3 brigadas que ha realizado esta agrupación acá en Jalisco. La tercera fue la más reciente y también pues se comenta que van a continuar visitando nuestra entidad porque justamente hay muchísimo que indagar y se recuerda pues que se está trabajando también con Madres Buscadoras de Jalisco.
En esta tercera ocasión se remarca en esta nota que aparece en el diario NTR, regresaron a una tarea específica para ayudar a una madre del colectivo local a buscar a su hijo. No lograron ese resultado y sin embargo lo que hicieron es que encontraron una fosa clandestina. Y también Cecilia Flores declaró, dice, hemos recibido llamadas, lo que pasa es que son lugares que no hemos podido trabajar porque ocupamos el oficio por parte de la fiscalía, debemos de tener un oficio con al menos 32 horas para que la fiscalía nos pueda dar cateos como dicen ellos, pero sí tenemos bastantes puntos de búsqueda, pero debemos trabajarlos cuando nosotros ya tengamos un oficio para que nos den los cateos y podamos entrar ahí con las autoridades, fue lo que declaró esta madre de Buscadora de Sonora, ya emblemática en las tareas de búsqueda, pues no solo en su estado, en Sinaloa y ahora también en Jalisco. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros, aunque vamos un poco más de la mitad del programa, todavía es tiempo, de, si así lo decide, y le hacemos la invitación cordial para que así lo haga, para que establezca contacto con nosotros, puede hacerlo marcando el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también estableciendo contacto a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias a las personas que nos dejan mensaje, que nos buscan, que nos comparten información, críticas, cualquier comentario es bienvenido, así sea una crítica, pues también se lo agradecemos que nos haga señalar sus puntos de vista. Vamos a presentar ahora una serie de audios, de entrevistas que mi compañero Jesús Estrada se dio la tarea de recolectar ayer, testimonios de quienes participaron en esta manifestación independiente que celebra en Guadalajara, pero brevemente, solamente un breve recordatorio de lo que es el día del primero de mayo. No es el día del trabajo, como muchos tratan de recordarlo, es el Día Internacional de los Trabajadores. Es un día de lucha. No se está festejando que se tiene trabajo. De hecho, muchas corrientes socialistas, autonomistas, anarquistas, lo que pretenden es abolir este trabajo capitalista y tener otro tipo de relación con la tierra, con la producción de lo que se necesita. Pero no se trata de festejar el Día del Trabajo Asalariado. Es muy equivocado quien dice es el Día del Trabajo, es el Día Internacional de los Trabajadores. Y bueno, como la mayoría lo recuerda, surge como todos, los derechos que tiene ganada la población en el mundo, en este sistema del capitalismo contemporáneo, todos son días de lucha. Cualquier derecho que tenemos a la salud, a la educación, a votar, por ejemplo, o a tener un salario digno, una jornada laboral digna, son productos de las luchas sociales. Y el Día del Trabajo, en particular el primero de mayo, conmemora una huelga de la clase obrera de Estados Unidos, que en conjunto con las de Europa tenían varios años reclamando jornadas laborales dignas, porque hay que recordar que en esta época digamos, una primera fase de oro del capitalismo que fue después de la Revolución Industrial a lo largo del siglo XIX, las jornadas de trabajo eran de 12, 14 y 16 horas. Trabajaban los niños incluso y prácticamente terminaban de trabajar, se iban a dormir y volvían a chingarle al día siguiente. Y bueno, justo de esto se trataban estas jornadas de lucha y estas históricas huelgas que organizó la clase obrera en Estados Unidos, en concreto en Chicago, fueron enfrentadas por el Estado capitalista, por las empresas y los patrones con una represión, se armó una provocación y hubo un enfrentamiento con la policía. La policía descargó con una fuerte represión en esa manifestación en la Plaza High Market de Chicago. Y a partir de entonces se conmemora el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en la mayor parte de países del mundo, menos en Estados Unidos, que no lo conmemoran en mayo. Después, es en septiembre, me parece, ¿no? Sí. Creo que es el tercer domingo de septiembre, sí. Justo para no reconocer que la clase obrera de Estados Unidos hizo esta movilización el 1 de mayo de 1876. Y bueno, lo que esto derivó, hubo varias dirigentes, obreros, sindicalistas, periodistas detenidos. Hubo al menos 8 o 12 detenidos y luego 6 de ellos fueron condenados a muerte mediante ahorcamiento. Son los mártires de Chicago. Este es el origen del 1 de mayo. No es un día de celebración ni para los trabajadores, ni para mucho menos para los patrones, ni para los gobernantes. Sin embargo, en México se ha distorsionado tanto el 1 de mayo que resulta que los trabajadores pareciera que tienen que marchar para alabar al poder en turno, y los gobiernos reconocen a los charros sindicales que son los opresores de los trabajadores. Ya hablaremos de esto, pero Jesús nos va a presentar los audios que recabaste el día de ayer, Jesús.
Es que justamente ayer, digamos, decidí acompañar, tenía muchos años, hace mucho tiempo acompañaba la marcha independiente que se suele realizar desde la Glorieta de la Normal hasta Plaza de Armas, es la que discurre por el año pasado, digamos, por la pandemia, sí. Se suspendió y ahora vino la reactivación.
Es el hace 36 años que se celebra esta marcha independiente de corrientes sindicales independientes aquí en Guadalajara. La primera se llevó a cabo en 1986.
De hecho, esta pues reactivación y esa marcha es la única, Rubén, donde se recuerda a los mártires de Chicago. Se hace, como el día de ayer, un pase de lista recordando los nombres de cada uno de estos anarquistas. Hay que recordar que dieron la vida justamente para esa jornada de trabajo de 8 horas. Y no es un día de celebración, no es un día de ir a aplaudir como focas, que es como suele ocurrir en los actos de los sindicatos charros oficialistas, con miles de trabajadores obligados a ahí asistir. Acá no. Acá es se conmemora y se recuerda a estos mártires, y se recuerda sobre todo es las luchas que siguen pendientes de cómo las condiciones del trabajo han retrocedido en los últimos años. Esto es lo que ocurrió justamente ahí en la marcha del día de ayer, que terminó ahí en la Plaza de Armas con una serie de mensajes. Tuve la oportunidad ahí de conversar con algunos trabajadores y con pues algunos especialistas en materia del trabajo, como Jorge Barajas, quien trabajó durante muchos años en la organización Cereal y sigue acompañando todavía al movimiento obrero. Vamos a escuchar una pequeña charla que tuve con Jorge Barajas, que nos da un panorama de la terrible situación en la que llegamos los trabajadores a este Día Internacional en 2022, en el marco de una pandemia que lo que ha hecho es beneficiar a las oligarquías en perjuicio de los trabajadores. Escuchemos a Jorge Barajas.
Barajas, ¿cómo estamos llegando este 1 de mayo del 2022, después, sobre todo, estos 2 años de pandemia, y pues hubo mucha retroceso en la calidad del trabajo en ese periodo también?
Sí, en efecto. Bueno, hablando del movimiento obrero, casi apagado precisamente por la pandemia, pero a pesar de todo ha sobrevivido. Aquí está la marcha independiente y es algo motivo para celebrar. Ahora, con la reforma de fe del trabajo, hay muchos pendientes. El sindicalismo corporativo aliado a las empresas no desaparece, siguen siendo la mayoría de los contratos colectivos. El salario efectivamente ha aumentado después ya de décadas sin aumentar, también es positivo. Pero la simulación sobre reparto de utilidades, sobre días de vacaciones, derechos, sigue estando más o menos igual que antes de la pandemia, así que hay muchos pendientes, pocos avances, y es prácticamente un reinicio, pues, del movimiento laboral.
Jorge, justo el tema de sindicatos, hubo mucha expectativa y promesas con la reforma de que finalmente íbamos a avanzar a una democratización de los sindicatos, a una verdadera libertad, pero ha habido como una sustitución de poderes, quizás. ¿Hay alguna nueva clase de sindicalismo oficialista que está surgiendo en este gobierno también?
Sí, efectivamente, y con el apoyo, lamentablemente, de las empresas. Más o menos el registro oficial es de 500,000 de contratos en el país. Solamente poco más de 3,000 han sido validados por los trabajadores, los demás han sido simulaciones. Falta que la mayoría tenga su ejercicio de validación, pero sí ha habido un nuevo sindicalismo corporativo, ahora ya más cercano a las empresas que a los partidos políticos.
Ajá, okay. Y los charros pues siguen también aferrados, digamos, se han perdido algunas, no sé, General Motors, algunos casos emblemáticos, pero en general están todavía en el poder los sindicatos charros de especialistas blancos.
Efectivamente, hay casos aquí mismo en Guadalajara que la empresa le presenta al sindicato a los trabajadores y esto...
Todavía está ocurriendo.
Sí, esto es sintomático pues de que, aunque... Ahora sí tienen que dar la cara porque no hay otra manera, la ley lo exige, pero siguen enquistados en el poder de los sindicatos, si es que ahí se les puede llamar, desgraciadamente. No sé si la reforma, aunque sea bien intencionada, alcance para cambiar esta situación, pero por el momento prácticamente no ha cambiado.
Unidad, sin chavismo sindical, unidad, unidad. Ficharismo sindical.
Y en Jalisco, Jorge, estamos también en una situación pues muy jodida. Particular aquí en el estado.
Bueno, particularmente el asunto de los sindicatos es grave. El próximo informe que va a publicarse contiene varios casos de represión sindical, a movimientos de trabajadores, despidos. Entonces sí es preocupante que aún con la reforma laboral siga ocurriendo esto. El salario, aunque ahora es de 176, es casi el que perciben los trabajadores en la realidad, aproximadamente 6,000 pesos al mes. Entonces ahora tenemos el caso curioso que se gana el mínimo, ¿verdad? Entonces el avance real, real, concreto sí ha sido poco.
Esa situación es gravísima, lo que comentó ahorita Jorge Barajas. La gran mayoría de la población ya está ganando el salario mínimo. Recordarás que hace años decían, sobre todo los empresarios, bueno, es que el salario mínimo es como un referente, casi nadie gana el salario mínimo. No, la realidad es que la mayoría están ganándolo. Por cierto, ahí en la marcha también intervino, en el meeting ya al final, un grupo de mujeres trabajadoras de una empresa automotriz que está sentada en El Salto que se llama IMI. Es una empresa que hace todo el sistema electrónico prácticamente para los carros de lo que llaman de alta gama o de lujo, BMW y ese tipo de vehículos ultra carísimos. Acá la mayoría de ellas está ganando justo el salario mínimo, es lo que denuncian, 6,000 pesos. Pero no solo eso, las obligan a trabajar de pie a muchas de ellas. No hay reparto de utilidades entre una serie de inconformidades y denuncias que presentaron justo ahí en el meeting. Vamos a escuchar los testimonios de dos de las trabajadoras de esa empresa IMI.
IMI, entonces, coménteme qué es IMI, dónde está.
IMI es una electrónica que se encuentra en el corredor industrial del Salto, en el P4.
Ah, ¿y qué hace IMI?
IMI produce piezas para automóvil de lujo.
¿Y sabe como algunas marcas?
Sí, BMW, DAF, Bit, Valeo.
¿Y qué tipo de piezas? ¿Como de tableros o electrónicas?
Hacen piezas para lo que viene siendo bolsas de seguridad.
Ah, sí, me acuerdo.
Bolsas de seguridad, hace piezas para el motor de freno, bolsas de aire,
para el, ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad. Para los parabrisas.
Todo automatizado, o sea, sí, el sistema inteligente del carro, todos ustedes lo producen, y carros.
Carros. BMW, Chevrolet.
¿Y como cuántas personas trabajan ahí en la planta de IMI?
Pues yo pienso que los cuatro turnos seremos unas 300, 400 personas.
Okay. ¿IMI saben de dónde es? ¿De qué país será? ¿O?
Son varias plantas.
Pero originalmente su cuerpo es transnacional. ¿Es
sí, ahí tiene una en Bulgaria, otra en Los Ángeles, China, okay. Son como siete.
Siete plantas. Ajá. ¿Y acá más o menos cuánto tiempo tiene en Jalisco?
Jalisco tienen
unos 15 años.
Unos 15 años.
Ah, ya tiene un rato. ¿Y qué ha estado pasando en IMI últimamente entonces?
Bueno, nosotros estamos exigiendo ya basta. Estamos exigiendo aumento salarial. Ya tenemos años ganando lo mismo. Su argumento es que porque ganamos un sueldo superior al mínimo, que no calificamos, que no están obligados. cuando se nos dice, que fue lo que sucedió hace unos días, que se nos va a dar un ajuste, te ponen muchas condiciones. Entre ellos el hecho de que si no apoyas tiempo extra, ya no eres apremiante al aumento, si tienes una falta, si tienes una incapacidad, o sea, son miles de requisitos los que te ponen para no dártelas. Hasta ahorita yo creo que de un 100, un 90% no ha calificado.
No ha calificado. Ajá. ¿Cuánto están ganando más o menos el salario?
Ahí varía, no hay salarios como tal. Hay personas que ganan 2.42, 2.46, 2.16, 180, 185.
Y 172, que es el mínimo.
¿Y eso al día, de lunes a sábado, trabajo?
Tenemos un horario de 12 horas. Son cuatro grupos. Nosotros estamos en un grupo que es de fin de semana. Ajá. Y también estamos exigiendo que se nos respete las vacaciones, porque también no se nos otorgan cuando uno las necesita. Tienes que hacerlo con mucha anticipación, porque si yo quiero en diciembre, las tengo que pedir desde septiembre. ¿Por qué? Porque el número que ellos dizque permiten no son muchas, digamos 2-4 personas. Entonces nunca tenemos vacaciones. Aparte, las vacaciones, si yo en fin de semana, por el hecho de trabajar 3 días, pido un día de vacaciones, ellos me descuentan 2. Me descuentan 2 días por un día. Ajá.
Más o menos al mes, por ejemplo, ¿cuánto perciben ustedes, aprox?
Son 6,000, como 6,780.
Más o menos. ¿Tienen hijos?
Sí.
¿Para cuánto alcanza esos 6,000 pesos?
No, pues familia? Tenemos que hacer muchas extras.
Tenemos
porque
que hacer tiempo.
No nos ajusta realmente lo que nos dan. Y ellos es lo que no entienden, que durante estos 4 o 5 años ha subido todo demasiado y a nosotros ni siquiera un centavo.
De hecho, Infonavit no te pregunta, ¿no? Infonavit simplemente te carga cada que haya el aumento del sueldo mínimo, él te carga la cuota. Y nosotros con el mismo sueldo. Y como le repito, hay gente que ya tiene 9 años con el mismo sueldo. Y pues ya basta, ¿no?
9 años con el sí. mismo sueldo. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen?
Yo tengo... Voy para 6 años, pero tengo una compañera que tiene 25 años.
¿Con el mismo sueldo?
Y tiene un sueldo de 242 pesos. O sea.
¿Y usted también?
Yo gano 2.16 y tengo 4 años con ese sueldo.
Con el mismo sueldo. Ahora, ¿la producción ha aumentado, mi imagino?
Sí, claro, la planta ha aumentado. De hecho, hay una planta esta que todavía no la han arrancado. Pero, pues como siempre, ¿no? Ellos se lloran. Y que no hay, nunca nos dan prestaciones como utilidades, nunca hay.
No hay utilidades.
No hay utilidades para nosotros.
¿O algún bono o algo,
no? No hay utilidades. El fondo de ahorro no es igualitario. Ellos administrativos les dan un 10%, a mí no me dan un 4%.
Ellos manejan un bono de productividad que casi casi es una burla porque son de 20 a 80 pesos.
O sea, como sustituto de utilidad, bono de productividad de 80 pesos.
Mensual o bimestral, eso es lo que te sale.
¿Qué demanda hay entonces, exigencia? ¿Qué es lo que se está exigiendo?
Bueno, estamos exigiendo más que nada un salario justo, que se nos respete bien las vacaciones, porque como le comentábamos, creemos que se nos quita más de lo que debería de ser. También estamos exigiendo un área de trabajo adecuada, porque... por ejemplo, aquí mis compañeras, yo afortunadamente ahorita yo trabajo sentada, pero ellas están las 12 horas paradas y tienen que manejar 2 máquinas al mismo tiempo. Entonces andan a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta.
12 horas sin sentarse.
Así es.
¿Ir al baño les dan turno de ir cuando quieran o hay...?
Hay áreas donde les toman tiempo, donde le restringen las salidas. Porque supuestamente una persona los cubre. Entonces, como esa persona ya tiene que cubrir su área y la de la que cubre del baño, entonces les dan menos de 5 minutos.
Se tiene que anotar en una libretita o te dan un café y en el café le pones a la hora que te vas y a la hora que regresas.
Y una duda, ¿cómo termina la jornada de 12 horas? Sobre todo ustedes que están de pie. ¿Cómo está el cuerpo después de una jornada de trabajo de 12 horas sin poderse sentar y manejando 2 máquinas?
Muy cansadas y muy agobiadas de tanto, pues, de no sentarse uno.
¿Ha habido algún, se han sentido mal o dolores?
Pues claro, te duele mucho la espalda.
Ese es otro problema que
tiene uno,
que
mucho varis.
Que no hay servicio de médico por las noches. Entonces ya ha habido accidentes o ha habido personas que se sienten mal. simplemente te dicen, pues paga tu taxi y vete.
También el hecho de que te regresen por sentirte mal, no se te paga ese día, se te descuenta, se pierde tu día.
O sea, si estás mal, si estás enfermo, te descuentan el día.
Te descuentan el día.
Okay. ¿Tienen IMSS?
Sí.
Por lo menos. ¿Y si responde al menos?
Pues bueno, a mí no lo están haciendo mi caso, afortunadamente, pero no sé ellas.
Pues no, nunca he tenido una incapacidad tampoco.
Pues muchas gracias, ¿sí? Vamos a estar al pendiente de esta situación.
Imagínense, 12 horas de trabajo sin poderse sentar, con estas restricciones para ir al baño, sin servicio médico, con casos de hasta 9 o 10 años que no han recibido un aumento salarial de salarios, y todo esto produciendo, digamos, vehículos de alta gama, de lujo. Es parte de lo que está ocurriendo en Jalisco, este Jalisco que esta realidad de la situación laboral, que es la que se olvida Enrique Alfaro, de la que no se menciona justo en los actos oficialistas donde estaba el gobernador allá presente. Por cierto, ya no nos da tiempo, pero también conversé con una integrante de esta coalición de trabajadoras y extrabajadores de la industria
electrónica. Ya lo presentaremos en la semana.
Lo presentamos, pero ella hablaba de este fenómeno, Rubén, que está ocurriendo reciente, que es que están llegando muchas automotrices aumentando la producción, pero el nivel, digamos, de contratación que había antes de la pandemia no está igual, no se han recuperado los empleos y lo que queda es un exceso de sobrecarga de trabajo para, sobre todo, las mujeres que están ahorita en líneas de producción.
Y abusos en los derechos laborales, los están recortando, los derechos laborales no les dan vacaciones cuando necesitan, en fin, les cambian de horario, todo lo que escuchamos de estas quejas de la industria electrónica. En lugar de reunirse justamente con las trabajadoras, los trabajadores, o sea, qué mayor acto de reivindicar a la clase trabajadora que haber ido justo a donde trabajan, donde sufren, donde padecen estos abusos, estas trabajadoras, porque en la industria electrónica la mayoría son mujeres, y ahí se hubiera comprometido con ellas a mejorar sus condiciones de vida. Eso sí hubiera sido una reivindicación del Día Internacional del Trabajo. ¿Qué hizo el gobernador Enrique Alfaro? Bueno, se reunió con algunos integrantes del gabinete y lo que decidió fue darles reconocimientos a los charros sindicales. ¿Quiénes son los charros sindicales? Usted lo recordará, son estos pseudodirigentes de los sindicatos oficialistas que antes estaban al servicio del PRI, después estuvieron al servicio del Partido Acción Nacional y ahora al servicio de Enrique Alfaro, es decir, están al servicio del poder en turno. Son pseudodirigentes que más bien responden a los intereses de la clase patronal. E incluso ayer Enrique Alfaro dio reconocimientos a algunos dirigentes de la CROC, de la CROM, de la CTM,
claro.
Por ejemplo, a Rafael Llerena, un tipo al que yo escuché de un funcionario panista en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña que decía que vendía las huelgas durante, que había una huelga, uh-huh. Ponía una huelga y decía, pues yo la levanto si me dan 5 millones de pesos. Uh-huh. Bueno, a estos tipos fueron los que reconoció Enrique Alfaro, tipos que le quitan el dinero a los trabajadores, tipos que han oprimido a la clase obrera, que han abusado de ella, que están al frente de estas organizaciones, no porque hayan ganado elecciones, porque nadie los conoce, porque los malditos ni siquiera se ensucian las manos trabajando en las líneas de producción. Ellos no son trabajadores, son empleados de la clase patronal, de los gobiernos en turno, han recibido como falsas recompensas por controlar a la clase trabajadora de puestos públicos, senadurías, regidurías, algunos incluso han sido
diputados.
En algunos casos han sido hasta gobernadores, algunos de estos representantes que han jodido a la clase obrera. Y bueno, a un gobernante que se dice de un partido socialdemócrata, y no tiene ninguna noción Enrique Alfaro de lo que es la historia del movimiento socialista en el mundo. Hay que recordar que los partidos socialdemócratas en la Europa de finales del siglo XX y en América Latina y en otras partes del mundo y al principio del siglo XXI, en realidad eran los partidos de la clase trabajadora, eran partidos que surgían de las grandes organizaciones sindicales que había creado la Asociación Internacional de los Trabajadores, se convirtieron en los partidos socialistas y de ahí nace la socialdemocracia. Bueno, ahora recientemente Movimiento Ciudadano se reclama como un partido socialdemócrata en lugar de reconocer a los trabajadores, va y reconoce y entrega reconocimientos a los charros sindicales. Es impresionante el nivel de cinismo del actual gobierno. Y de supuestamente en el Día Internacional de los Trabajadores, darle reconocimiento a quienes han jodido a la clase obrera.
Y luego el discurso, ¿no? Llamando a estos de evitar la polarización y que no haya enfrentamientos entre trabajadores y los empresarios. Cuando estamos viendo este tipo de situación, ¿cómo no vas a indignarte o a encabronarte como trabajador viviendo situaciones como de esta señora? Que por cierto, Rubén, comentabas que la mayoría de las obreras de la electrónica son mujeres. Toda esta planta laboral, el 70%, me comentó la integrante de ese tiempo, pero ha aumentado también con la pandemia y con la crisis el nivel de hostigamiento y de acosos que están recibiendo. ¿Por qué? Porque no hay empleos por fuera, tienen que seguir aferradas al empleo que tengan, aunque sean pésimas condiciones, y las hace más vulnerables a tener que aguantar acosos y hostigamientos de jefes o supervisores.
Así es. Bueno, pues va a quedar para el recuerdo de cómo pues hay esta implicación orgánica de los líderes sindicales charros con los gobiernos en turno, y con tal de ganar algunos votos, con tal de ganar alguna disque fuerza electoral, no sé cuál sea la intención de fondo. Ayer ya lo había hecho, pero Enrique Alfaro sella de manera vergonzosa ese pacto con los charros sindicales, con estas organizaciones podridas y corruptas que han envilecido a la clase trabajadora. Y bueno, eso será un sello distintivo del proyecto político que encabece Enrique Alfaro, trate de nombrarse como se llame. Y como ya decías, este discurso de la supuesta unión es también no entender la moderna sociedad capitalista en la que estamos basados. Es un régimen de dominaciones basado en la explotación, que es inevitable que haya un antagonismo social, que haya clases sociales que se confrontan por sus intereses. Y este absurdo llamado a la unidad, pues es un discurso falso de un gobierno que no tiene idea de cómo es realmente la realidad de la moderna sociedad capitalista que vivimos.
De hecho, la consigna de la marcha de ayer es: no hay otra manera, o la patronal o la clase obrera, en el caso de la marcha independiente.
Justamente. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos sintonizado este lunes, inicio de semana y de mes, el quinto mes de 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer con nuestra compañera Gabriela Bautista en La Voz de la Luna, totalmente en vivo. Y nosotros lo invitamos al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0 el día de mañana. Gracias y hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.